Son las 8 y 39 minutos de la mañana. A ver, que tenéis los micros abiertos y esto lo carga el diablo, compañeros. Javi González, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenido. Bueno, eres el centro de expectación de esta tertulia hoy, ¿eh?
Yo fui parte del atrecho.
A mí me tienes que contar. Ah, mira, ahora me cuentas lo del pequeño Nicolás, pero como de cerca, a qué huele, de qué color es, cuánto mide. A mí todo, todo, absolutamente todo.
Es grandecillo el chaval, ahora lo cuento.
No, es grande, grande. Venga, pues nada, no podemos ni esperar. Charo Zarzalejo, que está escandalizada.
No, yo con el tema del pequeño Nicolás llevo hablando sola mucho tiempo.
Llevas hablando sola.
Y lo que te rondaré, Morena.
Llevo hablando sola mucho tiempo. Porque realmente me tiene impresionada y reconozco que me asusta un poquito.
Pues yo te digo que de aquí a 10 días no es que vas a hablar sola, te vas a cantar.
Jaime, yo no tengo salud para esas cosas, no me fastidies. Más todavía de lo que hablo sola ya con todo lo que pasa.
Madre mía.
De verdad,
Antonio Martín Popo, muy buenos días.
Bueno, Jaime, es que yo todos los días sale escandalizada, Charo.
Yo sí, yo sí. Nosotros. Oye, es que vosotros oye, tenéis un cuajo que habéis todo como normal.
Tenemos que ser más buenos, caramba, que no puede ser.
De verdad, es que tenéis un cuajo que habéis todo como normal. Os impresiona el pequeño Nicolás.
Bueno.
A mí yo sueño con él. Lo que pasa es que sueño poco porque duermo poco.
No sueño con él, porque duermo como un cesto. Pero que es para hablar sola, desde luego.
Que hombre, alguien le vaya trayendo una tila a Charo Zarzalejos mientras Carlos Ibáñez nos pone sobre la mesa unos cuantos nombres más, porque aparte del pequeño Nicolás hay otras cosas menos importantes.
Voy a ir muy rápido para que entremos ya en materia, porque lo estoy deseando.
Vamos, venga, tú también, ¿verdad? Venga,
sí. Bueno, a ver, rápido. Más nombres propios. El de Artur Mas. Ayer nos decía que ahí habrá adelanto electoral si hay un bloque independentista que logre la mayoría absoluta, aunque él no encabece esa lista, decía que eso daba lo mismo, para luego iniciar un proceso constituyente y convocar de nuevo elecciones y proclamar la independencia. El Papa Francisco, usted te lo va a contar muy bien, Jaime, ¿eh? Hoy también, sí. Ayer en la Eurocámara con Pablo Iglesias tuiteándole en directo al Papa Francisco, el pequeño Nicolás, al que la abogacía del Estado le está buscando las vueltas. Ese cara a cara que vamos a tener hoy en el Congreso entre Rajoy y Pedro Sánchez, José Antonio Monago, que, bueno, pues ha lanzado otra de sus iniciativas, ¿no? Considerar también violencia de género la que se produce entre las parejas homosexuales. Parece que no ha tenido mucho eco. Otro nombre propio.
No, lo que no ha tenido mucho éxito. No. Le ha puesto a caldo todo el mundo.
El último nombre propio, el de Tania Sánchez. Iba a estar aquí hoy en esta mesa como invitada. No ha podido ser. Bueno, pues...
Qué raro.
Tiene problemas la agenda. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que los espacios que tenía para entrevistas los ha ocupado ahora con un lío que tiene de agenda, que es unos pisos, no sé, algo tiene ahí en la agenda,
¿eh? No tendrá nada que ver con la subvención esa que le dieron al hermano, 178.000 euros.
Mira que
el hermano no tiene nada, de repente crea una empresa, es profeso, para recibir una subvención del ayuntamiento, de la que ya es concejala. Está un año haciendo, a ver cómo lo digo, haciendo un poquito el oso, porque el contrato consistía
para decir eso,
el contrato consistía en eso, en pues entretener a los chavales, pues eso, se vestían de osos, de no sé qué, se ponían plumas en la cabeza, happy pipping, 178.000 euros, y cuando termina el año, pues naturalmente disuelve la sociedad, y aquí
no
ha pasado nada. Joder con Tania.
Ya.
¿Y no le pasa al hermano?
El problema es que no solamente le ha venido eso, y justo resulta que ahí tiene un piso de protección oficial que encima se lo habían dado a ella siendo concejal, que encima lo ha vendido y ha ganado 50.000 euros en esa venta del piso de protección oficial. Y para más inri, se descuelga ayer con unas declaraciones diciendo que el problema es que están en unas elecciones primarias y hay alguien que tiene muchos nervios, lo que quiere decir que debe de pensar que todas estas informaciones son fuego amigo. Sus propios compañeros. Con lo que sus compañeros de partido deben de estar finos.
¿Sabes lo que
hay mucho enfado con ella?
Una panda de machistas todos.
No,
estáis hablando
de
estos problemas que tiene Tanio y Pablo Iglesias os va a poner, como se enganche, os va a poner a caldo. Porque ya sabéis que ayer llamó machista a una periodista que le preguntó por todas estas cosas.
Me da igual que me ponga como le dé la gana, pero lo único que digo y mantengo es que cuando en esta vida se hace un discurso almidonado como hacen ellos, o eres coherente con ese discurso, ocurre lo que ocurre.
Claro.
No puede ser que salgan en todos los medios dando lecciones de ética, de moral, de decencia, de transparencia, y que luego ese mismo rigor que aplican a los demás ni se lo apliquen a sí mismos ni consientan que los demás se lo apliquemos a ellos.
Hay que ser coherentes. Y sobre todo hay una cosa que es que en este país últimamente estamos viendo cómo cada vez que a alguien se le acusa de corrupción, se envuelve en alguna bandera para defenderse. Artur Mas se envuelve en la bandera y Puyol en la bandera de Cataluña. Bueno, pues este en la bandera del machismo. Mira, no es un problema del machismo.
No,
es un problema de que
machismo...
si tienes unos temas de corrupción, lo que tiene tu novia, o la diputada Tania Sánchez de la Comunidad de Madrid, lo que tiene que hacer es bueno, pues, ser transparente y decir qué ha pasado. Entre otras cosas porque ella ha pedido tantas veces esa transparencia,
claro,
para todo el mundo. Ha condenado a las hogueras a todas las personas por meras informaciones periodísticas y meras sospechas, y ahora resulta que para ella no sirve, para ella no sirve esa cuestión. Es decir, ¿qué pasó cuando Ana Mato resulta que le decían que no veía el jaguar en el garaje, el jaguar del marido en su garaje? Bueno, pues estos no han visto el Cadillac de Tania Sánchez en el garaje de Pablo Iglesias.
Esta gente se olvida que en política, las cañas se vuelven lanzas. Eso está más que claro.
Hombre, sobre todo es que llama muchísimo la atención la respuesta machista. Aquí el machista fue Pablo Iglesias el otro día. Es decir, a un señor que es dirigente de un partido que es Podemos, se le pregunta por la dirigente, por una de las dirigentes de Izquierda Unida, que es un partido con el que presuntamente van a medio fusionarse. Y él automáticamente se da por aludido y considera que la periodista le está preguntando por esta dirigente porque es su novia. Quiero decir,
que
interpretación más machista no existe. Lo que pasa es que, damos la vuelta.
¿Qué hubiera
pasado
si le hubieran preguntado por un dirigente del Partido Popular que hubiera hecho eso? Hubiera dicho lo mismo. Oiga, ustedes. No, se le pregunta a un líder político por una dirigente política.
Exactamente.
Por cierto, que es que hay mucha gente, dirigentes del Partido de Izquierda Unida, que en privado dicen que el auténtico problema que tienen es una quinta columna metida allí,
Tania
Sánchez, etcétera, claro, que lo que quieren es abrir la puerta a Podemos para que se haga con su propia estructura. Por tanto, bueno, pues a mí me parece lógico que se le pregunte por un asunto de este tipo al líder, que mucha gente de Izquierda Unida cree que va a tomar al asalto el castillo de Izquierda Unida.
Pero la quinta columna no solo está en Izquierda Unida de Madrid. Es que la quinta columna se ha metido en Izquierda Unida y a nivel nacional ha conseguido su objetivo.
Con Alberto Garzón.
Sí, claro, su objetivo.
Con Alberto Garzón. Claro. Si contáramos...
Que tienes que oírle hablar al bueno de Cayo Lara.
Si contáramos algunos en las trastiendas de los programas de televisión, los abrazos entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, y la conexión que hay entre Pablo Iglesias y Alberto Garzón, vamos, yo estoy convencido que con Alberto Garzón allí y Tania Sánchez de Madrid, sin duda alguna, ya
está fusionado. Pero Garzón ha sido muy claro, ha dicho, la gente no entendería que no llegáramos a un acuerdo. Y ese acuerdo se va a producir. Y yo creo que se va a producir ahora y no después. ¿Por qué? Porque ahora Izquierda Unida siempre podrá decir frente a Podemos, tenemos 2.500 concejales. Es muy probable que después de las elecciones tengan menos y les conviene negociar ahora. Sí.
Vamos a
bueno,
pretender, Nicolás. Izquierda Unida.
No, es que desde que se junta con gente de mal vivir está González, que en fin, que critica a todo el mundo. Bueno, a ver, pequeño Nicolás. A ver, a mí cuéntame cómo es el pequeño Nicolás fuera de las cámaras.
Pues es un tío muy echado para adelante.
Yo estaba ahí,
yo estaba tomándome ahí en los cuartitos esos donde te ponen unos pinchitos para que hagas tiempo y entra por la puerta. Jaime, me da un abrazo, como si me conociera de toda la vida.
¿Tú no tienes foto con él? Bueno, ahora ya
hombre,
sí.
Claro que
ahora
sí,
ya
no
sí.
Voy a tener.
Pero no, hasta en ese momento no tenías foto con él.
A mí me da mucho miedo, pues yo te veo en las tertulias y tú eres de los que metes el diente y tal, pero conmigo no vas a poder y tal, no sé qué.
Y por Dios.
Y le digo, oye, Frank, dame 25 euros.
¿Le dices tú?
Sí, y me dice, ¿por qué? Los que le mangaste a mi hijo. Y me dice, ¿cómo que tu hijo? Pero sí, tú un día le invitaste a una fiesta ahí que organizaste por Puerta de Hierro. Tuvieron que pagar 25 pavos y resulta que cuando llegaron allí, aquello estaba cerrado, ahí no había nada y dejaste en la calle a 150 tíos colgados. No me digas que tú eres el padre de tal. Y entonces, yo creo que hizo amago de tal, pero le dije, no hace falta que me develo. Pero ese es el retrato del personaje. Ya es un truancillo desde su más tierna infancia. Y luego, por otra parte, es un hombre o un chaval que tiene un punto de ternura, y no me duele emprender decirlo, porque es muy, es un hombre expansivo, es cariñoso, es muy seguro de sí mismo, no tiene la distancia que tiene un chaval cuando ve a un señor como yo, que ya tengo 53 años, y siempre te cortas un poco y tal, nada,
vale,
este nada, este como si estuviera hablando con tal, o sea, desde ese punto de vista, completamente desinhibido, completamente convencido de sí mismo, y luego, luego ya hablaremos más de la entrevista en concreto.
Sí.
Pero cuando terminaba los intermedios en el programa, pues el tío iba haciendo su show por allí. Señores, a que les estoy convenciendo, tal, que no sé cuánto. O sea, un tío al que hay que dar de comer aparte.
Un hombre que se ha dedicado en buena medida a las relaciones públicas toda la vida. Yo recuerdo que
cuando dices toda la vida, es toda la vida,
toda
¿eh?
La
porque
vida. Muy cortito todavía.
Sí, no, yo pero recuerdo, se le conocen estas cosas desde los 15 años.
Yo recuerdo que lo conocí en el meeting final de campaña de las elecciones europeas de Jaime Mayor Oreja. Es decir, estamos hablando de hace prácticamente seis años. Tendría 15 años este hombre. Y yo llegué, me lo presentó gente de allí, de la organización de comunicación del Partido Popular. El hombre fue simpatiquísimo conmigo. Me llevó él, porque allí parecía verdaderamente de los que organizaban aquello.
Con 14 años.
Me llevó, me sentó en una fila, en la segunda fila. Estuvo pendiente de mí durante todo el acto y después me lo he encontrado multitud de ocasiones en actos del Partido Popular y la verdad es que siempre parecía un capitán general. Como a mí me lo habían presentado como una persona de organización, pues siempre creí que era un dirigente de nuevas generaciones y por cómo se movía y disponía, pues un hombre evidentemente importante dentro de los jóvenes del Partido Popular. Después me he enterado que al parecer no es ni siquiera afiliado.
No,
más mérito todavía, porque sin ser nada, resulta que podía hacer todo
aquí. No, pero perdona, Antonio, cosas. Esto de que no era nada, claro. Vamos a dejarlo, bueno, si era algo. Quiero decir, no sería algo con carne y con título, pero que algo era, perdona, Charo. Si tú vas mañana y quieres subir al balcón de Génova el día de las elecciones generales, que no subes. Es que no subes.
Me pasó hace poco que fui a Génova para hacer una entrevista a una persona. Me había dejado, me conocen allí de sobra como a todos nosotros. Me dejé el carnet de identidad en casa. No me dejaron pasar. Llamaron por teléfono a una persona para que bajara.
Luego, pues haber llamado al pequeño Nicolás.
Luego me pidieron disculpas. Y dije, no, oye, entiendo que si tal. Y dije, bueno, ¿cómo es posible? Oye, yo he recibido invitaciones de la Casa Real y desde luego nunca he recibido ese pantallazo y sí una invitación con nombres y apellidos tuyo y del acompañante. O sea, que es que hay cosas que no. Ahora a mí este chico me impresionó, tengo que decir, cómo aguantó 2 horas una entrevista que no sé si fue fácil o difícil, pero sin mover una ceja la aguantó imperturbablemente. ¿Y a mí?
He visto un vídeo por ahí con él, con 8 años, un vídeo de Telemadrid, con la visita del Papa, cómo él se le ve, cómo se va colocando, y cómo después llega a que le hagan una entrevista, y hace una entrevista muy razonable, con 8 años. Es decir, que es un hombre
que ha nacido para esto.
Bueno, pues lo que decía, es un relaciones públicas, y tiene empatía, eso
es no más quien, claro,
no hay quien lo dude. Y fijaos si tiene empatía. Que es una persona con 20 años, que le ha caído el mundo encima porque le estamos dando los medios de comunicación muchísima información. Que ha hecho unas declaraciones en un medio, en una televisión como Telecinco, y después le han salido 8 instituciones del Estado a desmentirle. Y que en estos momentos, a pesar de que 8 instituciones importantísimas del Estado están desmintiendo a Francisco Nicolás, da a mí la impresión que tiene más credibilidad entre los ciudadanos que las instituciones del Estado.
Te voy a decir una cosa,
que
la gente,
la gente está predispuesta
a creerle.
A ver, hay una serie de cosas que evidentemente pueden ser fabulaciones de este chiquito
de
y
verdad,
seguramente lo son. Pero lo que no se puede negar es que hay una foto, porque tú te puedes hacer un selfie, todos nos podemos acercar, mañana yo me puedo acercar ahora mismo a Jaime, me pongo así, nos hacemos una foto y ya está. Pero para estar sentado en una mesa con José María Aznar, sentado en una mesa donde José María Aznar creo que estaba presentando un libro o dando una conferencia.
José María Aznar se ha visto montones de veces.
Pero perdona, que está sentado en la misma mesa, o sea, que eso... para estar cenando con Arias Cañete en una mesa, vestidos bueno, de para etiqueta,
estar,
¿te quiere decir?
Y para estar en el despacho del secretario de Estado de Comercio por la noche, Jaime García Legaz, por la noche con un empresario, evidentemente tiene que tener una relación con el secretario de Estado de Comercio. Estamos hablando de un miembro del gobierno, ¿eh?
Y a mí, ¿sabéis lo que me extraña muchísimo? Es que, sabiendo lo que estaba pasando, porque todo el mundo conocía a este chiquito, que en vez de mandarle la policía a detenerlo, no le hayan cogido por banda cualquiera, pero si todos le conocían, de haberle dicho, ven aquí, pequeño Nicolás.
Le cogen a ver, ¿qué lío
estás montando? Como vuelvas a hacer algo de esto, tú ya, en fin, mandamos la policía. Pero nadie lo ha hecho tampoco.
Porque le cogen cuando las cosas se les va de las manos. Es decir,
¿pero cómo se te va de las manos? Si tú listo, le llamas a capítulo,
listo,
hombre.
Este listo que es listo, lo que hace es tener 4, 5, 6 o 7 contactos.
O 12.
Digamos que el que ostenta un poder ejecutivo más proclive a poder presentarse ante los empresarios y decir yo conozco a este y este maneja el cotarro es Jaime García Legaz, que fuera en su día secretario general de FAES, que era, digamos, el que cerraba y abría la puerta de FAES y llevaba todo el control de la fundación. Este hombre es el que presenta a José María Aznar, que le hace gracia al chaval, que le hace gracia al chaval.
Nunca le ha dicho que le llamen José. Vamos, hombre. No
te garantizo que
Charo está muy ofendida porque Charo no la ha podido llamar José Aznar nunca, pero
yo siempre pensé
¿verdad
que
no? Que... ¿Ves? Y Nicolás
no.
Sí.
Bueno, pero es que tú no alcanzas el nivel de confianza que tiene el pequeño Nicolás con el presidente del gobierno. Tiene mucho más que tú. Tiene mucho más que tú, aunque no te
seguro,
lo creas. Y
seguro.
Como tú no tienes, pues se mueven en otro registro.
Yo, de todos modos, creo que os equivocáis en una cuestión. En los partidos políticos las cosas son distintas entre
de
compañeros de partido político. Yo, por ejemplo, he llamado José a José María.
Claro.
Porque he sido compañero suyo de partido cuando era presidente nacional de Nuevas Generaciones y era vicesecretario de Autonomía. Y en el partido lo llamaban José. Porque no lo llamaban José, José.
Bueno.
A José María Aznar. Y, por tanto, entre compañeros de partido... Pues probablemente si él se lo ha admitido a este chico, pues sí.
Es que dudo que
entonces que eran compañeros.
Pero eran compañeros,
pero si
de partido,
compañeros de partido.
Y estaban trabajando juntos, ¿eh?
¿Qué nombre?
Claro,
¿qué?
que las cosas son así, hazme mi caso. Y no lo conoce de una vez y le conoce de muchas veces. Y cuando tenían que organizar algún evento relacionado con la juventud o con las nuevas generaciones, ahí que quien les petaba el local, quien se lo llenaba hasta arriba, hasta la bandera. Era el pequeño Nicolás.
Mira,
por tanto, era un chollo para FAES.
Jaime, pero a mí eso me parece bien. Quiero decir, me parece razonable.
Se parece bien, pero a partir de ahí...
Pero
Eli,
que de ahí,
a partir
a
de ahí
te lo lleves a sitios en los que se supone que no tiene por qué estar.
Claro,
pero a partir de ahí va estableciendo y ampliando el abanico de contactos. Entonces, conoce a la alcaldesa de Madrid y se introduce de manera peligrosa en las estructuras, en alguna estructura concreta, vamos a ser muy tal, porque luego pasa lo que pasa, porque la abogacía del Estado con el pequeño Nicolás se lo está pensando, pero los que no somos el pequeño Nicolás igual nos
empluman.
Entonces, y se introduce en algunos ámbitos muy concretos del Ayuntamiento de Madrid. Y cuando se introduce en el ámbito muy concreto de algunos apartados, departamentos concretos del Ayuntamiento de Madrid, ahí ya tiene más posibilidades. Por ejemplo, y ahí me voy a quedar. Este chico llama al abogado de manos limpias, Miguel Bernat.
Miguel Bernat.
Bueno, yo ayer he estado con Miguel Bernat. Miguel Bernat me llega y me dice, Jaime, este tío, cuando llega, me dice, hola Miguel, soy el pequeño, no, soy Fran, tal no sé qué, que vengo comisionado y tal no sé qué, mira que me han hecho este encargo y tal no sé qué, ya sé que lo de la infanta está complicado, pero vengo aquí a negociar y tal... Y claro, Miguel le dice, ¿este tío de dónde ha salido? Él le dice, oye, mira, que yo estoy muy avalado, que yo soy un hombre importante, entérate si quieres, y de todas formas, para que sepas que controlamos tus informaciones, ¿cómo está tu madre?
Eso le dice el pequeño Nicolás
y le dice
a
Miguel Bernat. Y le dice, ¿mi madre? No, como ayer a las 10:00 hablaste con ella y le preguntaste cómo estaba de sus achaques de salud y como habías hablado con tu hermana, Pilar, por ponernos un caso, el otro se queda así y le dice, ¿y tú cómo sabes todo eso? Y dice, yo ya te he dicho que lo sé todo. Al día siguiente, en el transcurso de esa conversación, que es la primera que mantiene con el abogado de manos limpias, el pequeño Nicolás le dice, oye, yo lo que creo que tú tienes vigilancia. Pues no, pues no tengo vigilancia. A la mañana siguiente, delante de la casa de Miguel Fernández, había tres coches. ¿Quién le puso los tres coches? Pues yo te digo una cosa, que no se los puso el pequeño Nicolás. Tampoco se los puso el Centro Nacional de Inteligencia. Y ahí me quedo.
Ya.
El problema
a buen entendedor, pocas palabras faltan.
Ya, el problema es que después, evidentemente, aquí ha habido desmentidos por parte de todo el mundo, ¿no? He visto, por ejemplo, que ayer Jaime García Legaz, el secretario de Estado del Comercio, anunció incluso una demanda contra el empresario que había denunciado, sí, esa reunión en su despacho por la noche, donde el pequeño Nicolás había estado jugueteando con el ordenador en la mesa y que parecía que el dueño del despacho era este Francisco Nicolás, y donde por lo visto después Francisco Nicolás le pide dinero a este empresario de 200.000 euros para que mantenga su negocio abierto, y como él se niega a darle los 200.000 euros, pues después tiene una serie de inspecciones de policía municipales que le hacen que cierre su negocio.
Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, y claro, todo esto se niega, pero resulta que hoy dicen no. ¿Y cómo es que no denunció esto a la policía este empresario? Y resulta que hoy nos enteramos que este empresario sí que denunció a la policía de Chamartín este asunto, y la policía, un comisario de policía estuvo reunido con él, le pidió que se pusieran micrófonos, este le dijo que no quería ponerse micrófonos, y como no se puso los micrófonos no se formalizó la denuncia, pero sí que estuvo en la denuncia, y que este empresario había hecho llegar a Ana Botella la denuncia, y Ana Botella lo puso en contacto con el concejal de Chamartín, precisamente otro de los amigos de este pequeño Nicolás, que hasta se echó a llorar en su despacho.
¿Y quién es el concejal?
Este voto. Y por tanto, que fue preciso. Y después, posteriormente, no se hicieron nada las cosas. Lo que quiere decir que algunos de los hechos se empiezan a desmentir. Y después yo solo pongo aquí encima de la mesa otra cosa. Una jueza española no decreta secreto del sumario y después lo amplía si verdaderamente el caso fuese de un simple extorsionador, ¿eh?
Hombre, claro.
En fin,
no,
que vamos a tener pequeño Nicolás para rato, veremos qué acaba, que al final qué queda de todo esto, si esas querellas prosperan, dónde va a terminar el pequeño Nicolás, que por cierto hoy es el protagonista de un libro que se publica de un periodista que lo ha tenido muy cerquita estos últimos años, que va a sacar, presenta hoy un libro que se va a convertir en bestseller de la misma, pero en fin, ahí están querellas de todas las altas instituciones del Estado.
Pero nunca había habido tal avalancha de desmentidos oficiales, ¿eh?
Bueno, pues ahora los hay y veremos a ver
en
qué quedan.
Pero son desmentidos muy, muy patosos. El de la Secretaría de Estado de Comercio es un delirio de desmentido. La información que publicaba el día anterior El Mundo era, para que la gente lo entienda, que se había reunido de noche en las dependencias del Ministerio de Economía, Secretario de Estado de Comercio, con el pequeño Nicolás y un empresario. Argumento de la Secretaría de Estado de Comercio. Negar, lo niego rotundamente. ¿Pero qué niegan rotundamente? ¿Que se ha reunido con el pequeño Nicolás y con el secretario? No. Niegan rotundamente que se reunieran en el despacho, y la matización que hace es que se reunieron en el hall de entrada. ¡Coño! Y lo que niegan es que, pues eso, que el pequeño Nicolás estuviera en el despacho, que no estuvieron en el... Pero sí era de noche. El argumento es, pero el ministerio no estaba cerrado. Pero era de noche, ¿no? Sí, pero no estaba cerrado. Esos son los dos únicos desmentidos. O sea, el desmentido fundamental es, oiga, ¿recibió usted a un empresario acompañado del pequeño Nicolás? Eso no lo ha podido desmentir.
¿Qué hace un secretario de Estado de Comercio reuniéndose en su despacho o en la antesala del despacho con un empresario? Si es que el auténtico problema, y después lo que se demuestra con este comunicado, como con otras llamadas telefónicas que ha hecho el secretario de Estado de Comercio a medios de comunicación, etcétera, etcétera, es que ha perdido la cabeza. Y cuando una persona pierde la cabeza, pues alguien desde el gobierno debería decirle, mira, quédate tranquilito porque estás perdiendo la cabeza. Y cuando se pierde la cabeza de esta manera y tan públicamente, pues lo que se demuestra es que algo hay detrás, lógicamente.
Bueno, sabemos que la Secretaría de Estado de Comercio ha puesto también una querella contra el empresario, contra el pequeño Nicolás. En fin, que tenemos aquí un lío de querellas que veremos a ver cómo acaba todo esto.
Han
anunciado que
ponen
querella.
Yo todavía no he visto ninguna querella,
Hablando de querellas que no sabemos muy bien dónde han acabado, ¿alguno de vosotros sabéis dónde está la querella de la Fiscalía General del Estado contra Artur Mas?
En el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Ha llegado ya.
Ha llegado.
Perfecto.
Ahora otra cosa es lo que hagan después los
jueces.
Claro,
pero esta ya está. Ahora falta la deliberación de los jueces.
Bueno, pues esto me sirve a mí, esto de las querellas que van de un lado a otro, me sirve a mí para poner sobre la mesa la última de Artur Mas, que está siendo también muy comentada, no tanto como lo del pequeño Nicolás, pero vamos, se le acerca bastante.
¿Dónde va a parar?
Y es el último plan.
El flautista de Hamelin, ¿no?
Exactamente. Bueno, Artur Mas lo que ha decidido ya, por si alguien todavía no se ha enterado, es que ya no tiene ninguna vergüenza en hacer de su capa un sayo, en utilizar Cataluña, las elecciones, el dinero. Pues ya le da exactamente lo mismo. Y lo que ha anunciado ahora es que su idea pasa por convocar unas elecciones plebiscitarias que se supone que ganaría un gran bloque de izquierdas que formaría él, su partido, CiU, Esquerra Republicana y otros partidos independentistas. Una vez que ganasen esas elecciones, abrir un plazo para redactar una constitución catalana. Él ha calculado año y medio. No sabemos por qué, pero lo ha dicho en año y medio.
Meses, sí.
Y después de ese otro año y medio, volver a convocar otras elecciones. Es decir, que aquí las elecciones no sirven para otra cosa más que para instrumento personal de Artur Mas, que las convoca y las desconvoca a placer, utilizando dinero público, y siempre supeditadas, eso sí, a la gran formación de ese bloque de izquierdas, con lo cual está poniendo también contra las cuerdas en estos momentos a Esquerra Republicana. Bueno, ha puesto a las cuerdas a Esquerra Republicana. Se ha deshecho de Durán y Lleida, al que ya no... En fin, no le sirve absolutamente de nada. Está utilizando las instituciones, saca pecho con lo de la querella, en fin. Lo de Artur Mas en Cataluña, que hay que tener cuidado cuando se habla de esto, porque los que siguen a este señor son el 30% de los catalanes. Se está convirtiendo también en una auténtica locura.
A mí me da la impresión que todos estos pasos de Artur Mas de los últimos momentos están encaminados a ganar tiempo. Es decir, lo que él pretende es que todas las decisiones que tenga que adoptar sean después de que se hayan celebrado las elecciones generales en España. ¿Por qué? Porque su idea es que en las elecciones generales en España no va a salir un gobierno fuerte. Va a salir un gobierno muy débil que va a necesitar pactos. Y, por tanto, aprovechar el nacionalismo catalán, la debilidad del gobierno central, para poder introducir el tema del referéndum o el tema de su independencia, etcétera, etcétera. Y la prueba está que está echando balones fuera. Ahora habla de unas elecciones plebiscitarias en el 2015, en el que irían en una lista conjunta, ya veremos si se llega a esa lista conjunta, después todo un proceso para después en el 2016, es decir, lo que quiere es que pase este periodo legislativo donde el Partido Popular tiene mucha fuerza porque tiene mayoría absoluta para poder encontrarse con un gobierno que sea más permeable a lo que ellos digan.
Esa
desde
Cataluña.
Esa será
su pretensión, pero yo creo que Artur Mas no puede aguantar en estas condiciones en el gobierno todo este año.
Seguramente.
La opinión más generalizada es que va de ganador y yo realmente lo dudo muchísimo. Yo creo que va trampeando con sus ideas, con sus tiempos, le pasa la pelota a RC, y de quien depende todo es de RC, no del señor Mas.
En las encuestas ha subido otra vez.
No suba, pero digo que esto no depende del señor Mas, que en el fondo depende de RC, y la Asamblea Nacional de Cataluña ha dicho que sí, que está de acuerdo con esa lista única. Pero que aquí no pueden hacer nada sin RC, y no puede aguantar en estas condiciones un año más al frente del gobierno.
Pues yo creo que aunque todo su proyecto sea un delirio...
Es un delirio.
La estrategia que ha trazado, desde el punto de vista de su interés y del interés de su partido, duele decirlo, le está saliendo bien.
¿Tú crees?
Está saliendo de cine.
Yo no lo tengo
Entre otras cosas, porque a su gran amenaza, la persona que de alguna manera le manejaba los hilos, el señor Oriol Junqueras, el protagonismo adquirido en el... pseudo referéndum del 9 de noviembre a Artur Mas le ha venido maravillosamente bien. Y como al mismo tiempo el escenario político en Cataluña dibuja un paisaje en el que Podemos va a rivalizar incluso por RC, todo el tiempo que pase de ahora en adelante, él va a seguir abanderando o manteniendo viva la llama de la independencia, y RC tendrá que competir también con el voto de Podemos, de tal manera que cuando llegue a ese escenario que él marca en el 2016, a lo mejor, además ya ha dicho que él no va a seguir, con lo que además... Con lo que a lo mejor estamos apresurándonos en el diagnóstico de que es un hombre muerto. En todo caso, dependerá mucho de cuál sea la vía de la justicia. No, por eso... Y sobre todo, lo que me gustaría decir, ayer yo me quedo con la puesta en escena. La puesta de escena fue brutal.
Sí,
es que allí estaba el todo Cataluña.
Sí, sí, sí.
Fomento de Trabajo, los payés, el no sé cuánto, todos. Entonces, claro, lo que hay que pedir ya en este momento es... Los que están a favor de la independencia ya lo sabemos, los que estaban ayer en la
compromiso.
Foto. Compromiso. Coño, los que no están a favor de la independencia, que den un paso y se retraten.
Compromiso.
Porque si no, me temo que estos, poquito a poquito, van a seguir conquistando
compromiso.
Terreno.
Es que la última oferta de Mas es una oferta en ese aspecto inteligente, porque él dice, yo os voy a llevar hasta el límite
de
la tierra prometida... Y ahí me aparto, es decir, por eso bueno. Decía yo que era el flautista de Hamelín, es decir, él va tocando la flauta todos detrás y él se aparta cuando se van a caer al río o al lago, ¿no? Pero claro, evidentemente, a Esquerra Republicana de Cataluña ese proceso le va bien, porque dice, bueno, pues Artur Mas nos lleva, nosotros vamos de la mano con Artur Mas.
No
Artur
nos desgastamos.
Artur Mas se aparta y después, cuando llegue la hora de la independencia, somos nosotros los que nos quedamos con la independencia. Pero vamos, insisto, a mí me parece que toda esta estrategia está encaminada a que todo lo que tengan que hacer sea después de unas elecciones generales, porque fundamentalmente, que este es el grave problema, en unas próximas elecciones generales hay muchas posibilidades de que el gobierno central de España sea un gobierno muy débil y por tanto no tenga la fuerza de enfrentarse
Esa teoría está muy bien sobre el papel y está llena de lógica, pero luego la realidad es otra y mi duda es que contando con la realidad este hombre pueda seguir jugando con el tiempo y que los demás estén dispuestos a hacerlo, con lo cual yo, en fin, no me atrevo a decir que se va a dar un golpetazo, pero desde luego lo que no veo con claridad
con
es
tiempos,
que le veáis tan triunfal.
Con los tiempos lleva jugando desde hace 2 años y los tiempos te confirman que la jugada no le ha salido mal.
Perdona, le ha salido mal porque RC ha jugado también a eso.
Porque están jugando a la independencia.
Están jugando al poder.
El problema es que nosotros jugamos, nosotros estamos jugando a una lógica que es la lógica de la ley. Pero ellos están jugando a la independencia y como juegan a largo plazo, el tiempo lo marca él. Porque él es el único que puede convocar, anticipar las elecciones.
Sí, es el único, efectivamente.
Mientras que él no quiera anticipar esas elecciones, pues los demás podemos decir lo que queramos. Pero no pasa nada. Y ese es el tema. Por tanto, él es el que marca... Él es el que marca los tiempos.
Sí, marca los tiempos porque es presidente y es el único que tiene la facultad de convocar elecciones. A partir de ahí... Yo ya sé que todo el mundo le ve como un gran triunfador de esta movida. Yo, francamente,
¿Sabes cuál es la única fórmula para que al flautista Hamelín se le rompa el cuenco de la que lleva la leche? Que cuando convoque esas elecciones, incluso con lista única, pues todos esos votantes en Cataluña que no han ido a la manifestación independentista...
Salgan a la calle y voten.
Salgan a la calle, vayan a votar y le rompan el cuento a la lechera.
Bueno, el que no está en plan flautista de Hamelín, no porque él no quiera, sino porque me parece que no le sigue ni siquiera alguno de los suyos, es Pedro Sánchez, que ya saben ustedes que ha hecho una primera propuesta enfocada a ese cambio constitucional que lleva... propugnando desde hace varias semanas, cuando todo el mundo pensaba que sus cambios, que la modificación que quería introducir en la Constitución iba por el camino de convertir España en un Estado federal, que era lo que viene diciendo desde hace un montón de semanas, pues de pronto no. Nos ha sorprendido a todos queriendo modificar solamente en parte el artículo 135 de la Constitución, que es el que pactaron en su día José Luis Rodríguez Zapatero, entonces presidente del Gobierno, con Mariano Rajoy, entonces jefe de la oposición, para establecer un techo de déficit tanto para las administraciones del Estado como para el de las comunidades autónomas. Es decir, poner un tope para que nadie pudiese gastar más de la cuenta. Bueno, pues en esa aventura que ha emprendido Pedro Sánchez, pues hay ya algunos de los suyos que no le siguen.
59 diputados que votaron a favor de la reforma de la Constitución y que estaban sentados ahí.
Exacto. Bueno, él entre ellos.
Los dejaron con la cara
No, pero ya hay algunos, claro. Por ejemplo, Miguel Sebastián ya ha salido diciendo, en fin, que esto que dice Pedro Sánchez, que lo propone para blindar el gasto de la sanidad y de la educación, que es que esto no tiene nada que ver,
con
las churras con las merinas.
A mí me parece que este ha sido un movimiento político que ha sorprendido a propios y extraños. Lo anunció a las 7 de la tarde sin que el grupo parlamentario, no sé si lo sabían o no, pero vamos, que no había sido un tema especialmente debatido. Surge a las 24 horas de que el mundo dé una encuesta en el que Podemos es la primera fuerza, pero que en cualquier caso el PSOE sale prácticamente laminado, y yo creo que Pedro Sánchez está colocándose un poco al límite de lo que buena parte del partido, desde luego la vieja guardia, está dispuesta a soportar. Yo creo que está pisando charcos innecesarios y no le auguro un buen futuro, y lo lamento, ¿eh?
Por cierto, que estamos muy pendientes de la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Ha empezado hace un ratito. Dentro de unos minutos vamos a hablar precisamente con alguien que está en el Congreso de los Diputados, que es Vicente Martínez Pujalte, con el que charlaremos de un montón de cosas. Y estamos muy atentos, como decimos, a ese cara a cara que va a tener lugar, pues en cuanto le toque el turno a Pedro Sánchez, seguramente, entre el líder de la oposición y el presidente del Gobierno.
Yo resumo la figura de Pedro Sánchez con el famoso título aquel, el fantástico libro aquel de la insoportable levedad del señor.
Absolutamente.
Es un hombre que es... evanescente, que es vaporoso.
Oye, tenía muy buena pinta, ¿eh?
Sí, claro, pero es que se ha quedado en la manita de pintura. Y claro, cuando la manita de pintura coges la uñita y rascas y te das cuenta que no hay nada, entonces te llevas una decepción. Yo soy un profundo decepcionado por la figura de Pedro Sánchez. Y yo creo que todos son movimientos marketingianos, pero mal hechos. Es decir, no se puede jugar con las cosas de comer. Eso es lo que hay que decirle a un secretario general del Partido Socialista. No se pueden jugar con las cosas de comer. Cuando el Partido Socialista llega a un acuerdo con el entonces principal partido de la oposición, el PP, para alcanzar un pacto constitucional, ojo, un pacto constitucional que llevaba implícita una reforma exprés de la Constitución, es una cosa muy seria. Y cuando el Partido Socialista dio y comprometió su palabra, y entre ellas también la palabra del señor Pedro Sánchez, que en Twitter celebró lo ocurrido, lo que no se puede es, 3 años después, cambiar de opinión. Porque te convierte en un friki, te convierte en alguien fuera del paisaje político. Es lo mismo que le está ocurriendo en Europa. No puede ser que el Partido Socialista Español sea pues un ente ajeno a lo que es el socialismo en Europa. No puede ser.
No lo tenía fácil, Jaime, porque el auténtico problema es que ellos pensaron que cambiando al líder y dando una nueva imagen, pues iban a arreglar sus problemas. Pero cuando tú tienes un autobús que no tiene ruedas, por mucho que cambies al chofer del autobús...
Y le pongas un traje.
Un momento, compañeros, le toca el turno en estos momentos en la sesión de control del Congreso a Pedro Sánchez. Vamos a escucharle.
Y más de 3 millones de españoles desempleados que no perciben ningún ingreso, señor Rajoy. Usted prometió bajar los impuestos y lo que ha hecho en estos años ha sido subirlos todos. El IRPF en 2 ocasiones, el impuesto de sociedades en 4 ocasiones, el IBI en 2 ocasiones. Y si a eso le sumamos las subidas que han hecho en el IVA y en los impuestos especiales, estamos hablando de más de 20.000 millones de euros, señorías, que está pagando la clase trabajadora y la clase media, mientras ustedes aprueban amnistías fiscales vergonzantes a los grandes defraudadores o aprobando reformas fiscales para las grandes corporaciones o los grandes patrimonios, señor Rajoy. Usted prometió no tocar un céntimo de euro la educación de este país y lo que ha hecho ha sido reducir en un 20% el presupuesto en educación, un 27% el presupuesto en investigación, y la consecuencia es que ahora mismo hay muchísimos jóvenes investigadores que tienen que salir fuera de España por el desmantelamiento de las políticas de investigación que se están sufriendo aquí como consecuencia de su gobierno, señor Rajoy. Usted también prometió que no iba a tocar un céntimo de euro la sanidad pública y son 15.000 millones de euros lo que ha recortado en sanidad pública. Y son también 28.500 los profesionales menos que tenemos en el sistema de salud pública en nuestro país. Y usted, señor Rajoy, ha aprobado un copago y un repago farmacéutico vergonzante. Usted, señor Rajoy, y sus políticas, que no la crisis, con la reforma laboral al frente, lo que ha hecho ha sido provocar el mayor número de pobreza laboral en nuestro país. Uno de cada ocho trabajadores en nuestro país sufre pobreza laboral. Mire, usted que es dado a las citas, le diré que hace tiempo dijo que subir los impuestos y recortar la educación pública y la sanidad pública en nuestro país supondría darle la puntilla a la clase media en España. Y eso es lo que usted ha hecho. Nadie, nunca jamás en la historia de la democracia, señor Rajoy, ha hecho en tan poco tiempo tanto por hundir a la clase media en nuestro país. Eso es lo que ha hecho usted, señor Rajoy, durante estos tres años. Y le diré más. En tres años ha triplicado el número de independentistas en Cataluña, señor Rajoy. Usted también, señor Rajoy, pide perdón por los casos de corrupción, pero no asumen ustedes ni ninguno de su gobierno ninguna responsabilidad política por esos casos de corrupción, señor Rajoy. Así que a usted no le queda asignatura por suspender. Pleno.
Gracias, señor diputado.
Bueno, es la intervención de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados, donde le va a responder Mariano Rajoy. Voy a saludar también a don Vicente Martínez Pujalte, que está en el Congreso de los Diputados, precisamente. Señor Martínez Pujalte, muy buenos días.
Muy buenos días.
Siguiendo muy atentamente esa sesión, claro.
Hombre, totalmente.
Vamos a escuchar, si le parece...
Al presidente.
Vamos a escuchar juntos al presidente, exactamente.
España era un país del que se decía iba a salir del euro. España era un país del que se decía tenía que ser rescatado por la comunidad internacional. España estaba en recesión. Se habían destruido 3.400.000 puestos de trabajo. No podía financiar sus servicios públicos. Tenía un déficit de más del 9% del Producto Interior Bruto. Nadie nos quería prestar. Había comunidades autónomas que no podían acudir a los mercados. El precio del dinero se había vuelto caro. No exportábamos y no teníamos competitividad. ¿Esa es la herencia que nos dejaron? Pues me pregunta por los tres años. Hemos dado la vuelta a esa situación porque llevamos cinco trimestres consecutivos de crecimiento y somos el país que más crece Europa. Estamos creando empleo, 550.000 en los últimos seis meses. Hemos reducido el déficit público año tras año. Ahora que usted dice que se va a cargar el artículo 135 que yo he pactado con el señor Rodríguez Zapatero y que fue básico para la recuperación económica de nuestro país, demostrando que en materia económica tiene las cosas, como en el resto, por cierto, muy poco claras. En los mercados financieros la prima de riesgo está al nivel más bajo de los últimos años. El bono a 10 años está por debajo del 2%. Nuestras empresas son cada vez más competitivas. Exportamos más que nunca en nuestra historia. Habla usted de la sanidad pública. Lo que hicimos fue pagar los 16.000 millones de euros que tenían en los cajones las facturas. Eso fue lo que hicimos. Hemos tenido que pagar las deudas que nos dejaron. Hemos hecho lo mismo en materia de dependencia. Hemos hecho lo mismo en materia de educación. Y me pregunta usted, ¿cómo valoro esta situación? Hombre, a mí me gustaría estar creciendo al 4%, pero desde luego antes crecíamos en negativo. Estábamos en recesión. Ahora somos el país de la Unión Europea que más crece. Me gustaría crear empleo mucho más rápidamente que ahora. 500.000 en los últimos seis meses, pero claro, es que hace cuatro años, en cuatro años, 3.400.000 puestos de trabajo perdidos. Por tanto, creo que las cosas están funcionando de una manera razonable, hay que seguir un esfuerzo, está trabajando. Quien está peor es el PSOE, que estaba mucho mejor con Rubalcaba que con usted. Muchas gracias.
Bueno, pues hasta ahí la intervención de Mariano Rajoy. Señor Martínez Pujalte, vaya duelo, ¿eh?
Bueno, yo creo que estas preguntas parlamentarias de los miércoles, que están muy encorsetadas por el tiempo, tienen mucho efecto mediático, pero yo me gustan más personalmente los debates más largos. Mañana asistiremos a un debate más largo, que es, yo creo que es donde de verdad se puede ver con más profundidad la opinión de cada uno. De todas maneras, lo que es evidente es que el Pedro Sánchez está no dirigiendo el PSOE, sino está continuamente con una mirada puesta en Podemos y eso le dificulta volver a tener un mensaje sólido, que es lo que debería aportar el PSOE a la política española, ¿no?
Acabamos de escucharle a Pedro Sánchez que entre una de las muchas acusaciones que acaba de hacer al presidente del gobierno en ese balance de los tres años de gobierno del Partido Popular está el haber incrementado, multiplicado por tres, ha dicho, el número de independentistas en Cataluña. ¿Qué le parece a usted esta afirmación?
Bueno, yo creo que imputar al PP o al señor Rajoy la situación de Cataluña es como culpar a un guardia urbano de que un señor se salte el semáforo. No, en Cataluña hay una situación muy, muy, muy compleja que está muy propiciada desde el gobierno de Cataluña. Y lo que ha hecho el gobierno de Madrid, y a unos le gustará más y a otros menos, es intentar hacer posible una solidez en el mensaje, una firmeza en el mensaje de que España no se puede romper, de que la soberanía reside en el pueblo español y no en las partes, con, además, no intentar que no se produzcan situaciones de conflicto social en Cataluña. Eso es lo que ha hecho el gobierno. Y a unos les gustará más y a otros menos. Yo creo que la responsabilidad no es del gobierno del PP, la responsabilidad es del señor Mas y del gobierno catalán. Y si eso no lo ve el señor Sánchez, se está equivocando.
Sin embargo, fíjese, señor Martínez Pujalte, si es verdad que entre los ciudadanos sí ha cundido la sensación de que de alguna manera Artur Mas se ha apuntado una victoria.
Sí, lo que parece es que lo del día 9 al señor Mas le ha supuesto decir, oiga, yo he hecho lo que me comprometí, que es que la gente vaya a votar. Bueno, mire, lo que ha hecho el señor Mas es conducir a los ciudadanos de Barcelona, de Cataluña, a una situación, yo creo que de frustración social, porque es que le llevó y organizó un inconstitucional manera de expresar la opinión, una inconstitucional manera de expresar la opinión, que lo que va a suponer es más frustración. España no se puede romper y un territorio no tiene capacidad de decidir sobre el conjunto del Estado. Y eso es así porque España, más allá incluso de la Constitución, antes de la Constitución está España, España tiene una unidad en sus territorios. No es nadie dueño de una parte de España, ni los que viven allí, ni nada que se les antoje.
Volviendo un poco al balance de esos 3 años de gobierno, que es lo que se está debatiendo en estos momentos en el Congreso de los Diputados, voy a hacer un poquito de abogado del diablo, señor Martínez Pujalte, que yo sé que con usted se puede hacer perfectamente, porque, sí. En fin. Pero algo no han debido hacer ustedes bien cuando estamos asistiendo a este, iba a decir, a este nacimiento, no, a esta consolidación de partidos como el liderado por Pablo Iglesias.
Bueno, algo no hemos hecho bien. Es evidente que la crisis económica ha sido una crisis muy importante, que ha conllevado muchísimo dolor en personas y en familias. Es una crisis que ha sido muy larga. Todavía hay gente que la está sufriendo, porque si la crisis se supera cuando hay datos positivos de crecimiento, pues se puede decir que se ha acabado. Pero si la crisis se acaba de verdad, cuando le llega al conjunto de los ciudadanos, todavía hay crisis. Y esa crisis tan larga, pues produce mucho, mucho dolor, mucha frustración en muchas personas, mucho cansancio, y probablemente en España ni el Partido Socialista en respuesta a la crisis y a lo mejor el Partido Popular hemos sabido transmitir que tras el esfuerzo, tras el sacrificio hay un premio, que merece la pena hacer el esfuerzo. Yo creo que los ciudadanos lo verán, pero efectivamente en España ha habido mucho dolor y eso ha llevado consigo mucho cansancio con los que éramos responsables de la situación.
No, aparte de eso, señor Martínez Pujalte, usted lo sabe de sobra, a ustedes se les critica una, que siguen teniendo graves problemas de comunicación, gravísimos problemas de comunicación, que no saben transmitir a la gente exactamente lo que están haciendo, que no, y que eso por un lado, y por otro, que hacen ustedes demasiada economía, demasiada gestión, pero muy poquita política.
No, yo siempre Primero, a los ciudadanos no se les puede engañar y hay que decirles siempre la verdad. Y yo creo que el Partido Popular hace ese esfuerzo de decir la verdad en lo que estamos viviendo, cómo lo estamos padeciendo, pero sin embargo no somos capaces de transmitir la esperanza de que tras el sacrificio hay premio. Y eso no lo hemos sabido transmitir. Y los ciudadanos siempre quieren percibir el futuro.
No, le iba a preguntar que cómo lo van a intentar. Quiero decir, ustedes ya han detectado el problema y lo llevan detectando mucho tiempo, sin embargo da la sensación de que no ponen ustedes soluciones.
Bueno, yo creo que hay que hacer muchos esfuerzos y hay que seguir haciendo esfuerzos y yo creo que lo vamos a intentar hacer porque creo que además los resultados nos van a ir acompañando y van a ir viendo los ciudadanos cómo también la recuperación le llega a ellos, que la recuperación no solo son cifras, sino que son puestos de trabajo, que son mejoras sociales, que son más renta disponible en su bolsillo, más dinero para poder consumir. Creo que eso lo van a ir percibiendo los ciudadanos. Además, hay que dar una respuesta, en mi opinión, y a lo mejor aquí sí que soy políticamente poco correcto, hay que dar una respuesta institucional o de reforma institucional en nuestro país. La economía es muy importante, pero la desconfianza de los ciudadanos, quizá motivada por la crisis, se ha consolidado y nos piden también reformas en lo institucional. Que el Congreso sirva, que el Senado sirva, que los ciudadanos seamos más transparentes, que los políticos seamos más transparentes, que no haya duplicidad de funciones entre unas administraciones y otras, que no nos estemos peleando entre administraciones, que haya más permeabilidad entre la sociedad y la política. Y todo eso yo creo que son respuestas que hay que darle a los ciudadanos.
Pues usted acaba de hacer un diagnóstico estupendo de lo que piensa la gente y eso es lo que estamos esperando los demás. ¿Cuándo se van a poner en marcha medidas efectivas para que esa transparencia de la que tantísimo se habla en el Congreso de los Diputados, entre periodistas y políticos, pero sea percibida por la gente? Porque lo que se escucha en la calle, señor Martínez Pujalte, sí, todo el mundo promete más transparencia, pero nadie da el primer paso, o por lo menos nadie da un paso que sea realmente efectivo.
Bueno, mañana tenemos un debate en el Parlamento donde el gobierno va a presentar leyes de transparencia y de funcionamiento de los y cómo deben funcionar los altos cargos, y además ese debate lo va a presentar y va a presentar los proyectos el propio presidente de gobierno. Yo creo que es un primer paso muy importante. Creo que es poner encima de la mesa no solo la voluntad de hacerlo, sino textos legislativos para afrontar los problemas.
¿Y no van ustedes un poco tarde? Quiero decir, claro, los acontecimientos se han precipitado, llevamos 3 meses de auténtica locura, como usted muy bien sabe, donde nos despertamos con casos de corrupción, cuando no es un alcalde que ha hecho no sé qué, es una sospecha generalizada sobre todos los diputados por los viajes que no se contabilizan o por lo menos que no se hacen públicos. Es decir, a ustedes les está superando la situación. Y por lo visto, ¿están tomando ustedes medidas de una manera excesivamente lenta?
Sí, ¿no? Se puede dar la impresión de que no estamos al frente de la manifestación, sino respondiendo a las inquietudes. Yo creo que no es así, porque creo que los tiempos mediáticos, los tiempos sociales, los tiempos políticos, a veces no concuerdan. Yo creo que no se puede a veces dar respuestas muy aceleradas en política, porque eso es la configuración de la sociedad, que hay que meditar los temas. Y sin embargo, mediáticamente vamos muy rápido. Y eso puede crear esa percepción. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que eso está sucediendo, hay que tomar medidas, pero no nos podemos dejar llevar tampoco por los eslóganes. Hay que pensar bien las cosas. A mí esto del PSOE, de Pedro Sánchez, de que me pongo al frente de todas las manifestaciones cuando sale una noticia en el periódico para parecer que yo soy el más de lo más, no me parece que es lo que debamos hacer los políticos, aunque a veces, y el primero que me doy cuenta soy yo, a veces tengamos mala opinión de los ciudadanos en nuestro comportamiento, pero creo que hay que meditar bien las cosas. El funcionamiento del Congreso de los Diputados. Bueno, hay que meditarlo bien, porque si no, lo que no podemos hacer es que, y a lo mejor estoy defendiéndome yo a mí mismo, ¿no? Lo que no podemos hacer es que los diputados dependan para su labor de lo que le mande alguien, aunque sea la dirección de grupo, porque entonces ya la figura del diputado como representante de los ciudadanos ya no sirve, pues solo le representaría al grupo. Hay que meditar las cosas, porque al final hay que dar los pasos necesarios para que los ciudadanos puedan vivir en libertad, con democracia, que no haya escándalos, pero sin precipitarse. Mm. Y yo creo que el Partido Popular mañana va a empezar con la presentación de estos proyectos por parte de Rajoy, también a crear marcos legislativos que hagan que la vida política sea más transparente, que no haya esos casos que hemos conocido y que a todos nos parecen horribles de corrupción, que los altos cargos se comporten bien, etcétera, ¿no?
Antes de ceder la palabra a mis compañeros, señor Martínez Pujalte, le voy a preguntar por una iniciativa que ha puesto en marcha el presidente de Extremadura, el señor Monago, que parece que está causando un cierto revuelo, y es que ha decidido considerar como violencia de género, ahora que estamos en el día siguiente del que conmemora precisamente la lucha contra esta lacra, bueno, pues ha decidido eso que digo, considerar como violencia de género la violencia entre parejas de homosexuales. Claro, han salido las parejas de homosexuales diciendo que, en fin, que no están de acuerdo, y quienes no, y asociaciones de mujeres que tampoco están de acuerdo. Yo no sé cuál es la opinión suya. Me gustaría saber si esto es la opinión generalizada del Partido Popular o es una ocurrencia del señor Monago.
Mira, yo toda mi vida me dedico a la economía. No tengo ni idea de ese tema, no tengo ni idea, y por tanto frivolizar en un tema que causa tanto dolor y hay tantas víctimas me parecería una irresponsabilidad por mi parte. No voy a frivolizar. Yo lo que digo es que en España, afortunadamente, la incorporación de la mujer al mundo laboral, al mundo social, todo, ha puesto de manifiesto un comportamiento que por parte de muchos hombres, porque fundamentalmente, que no se corresponde con la más mínima, con los más mínimos valores humanos, éticos, y que por tanto hay que luchar contra eso denodadamente. Pero yo no tengo opinión de cómo se debe hacer.
Muy bien, señor Pujalte, vaya líos le meto.
No, que va. Si no lo sé, lo digo.
Estupendo. Bueno, tengo yo conmigo a Antonio Martín Momona, Charo Zarzalejos y a Jaime González, que están deseando intervenir. Charo, sí, la primera.
Sí, no, yo un segundín, señor Martín Pujalte. Vamos a ver, ustedes están dando vueltas a cómo sacar de casa a toda la gente que potencialmente son votantes suyos y que han optado por el silencio?
Bueno, yo personalmente, el análisis que hago es, más que sacar de casa a nuestros votantes, es cómo ilusionamos a la sociedad española en que la democracia, la libertad, la transparencia en la política se pueden recuperar. Y eso es compatible también con que la economía vaya mejor.
Sí, pero hablando de la prima de riesgo solo, no, ¿eh?
Bueno, es que no, por eso le digo que eso tiene que ser compatible con que la economía vaya mejor. Que porque nos hayamos olvidado de la prima y de la de riesgo, aunque nos hayamos olvidado de eso porque está en los valores más bajos, eso no es suficiente. Además hay que ilusionar a los ciudadanos con los valores democráticos, con la libertad, que la mejor manera de vivir es un país con libertad, con democracia, donde uno pueda confiar en los que le representa, donde haya permeabilidad entre la sociedad y la política, donde la política no sea solo una profesión, sino que sean profesionales los que participan en política en defensa del interés público. Eso hay que ilusionar a los ciudadanos en ese camino. Y eso es lo que tenemos que hacer. Efectivamente, la política, la economía es importante, pero no es todo.
Señor Martínez Pujalte, Jaime González.
Hola, Jaime.
Yo lo que creo, y no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, hace unos años la política ejercía sobre la sociedad cierto poder de fascinación. Por lo que usted acaba de decir, porque generaba anhelos, esperanzas, ilusiones. Ahora la situación, en términos de opinión pública, es que la política es un erial, un páramo donde salta el pesimismo. Y yo creo que eso, aunque esté en las antípodas de lo que representa, lo ha sabido utilizar el populismo para presentarse ante la opinión pública como los nuevos creadores de una nueva política que es capaz, aunque yo no crea en ella, de fascinar. Y eso no se arregla recordándonos a los españoles que el presidente del gobierno, el gobierno de España, consiguió evitar que nos rescataran. Eso así no se arregla. Se arregla de otra manera. Y ustedes se ponen las pilas y nos meten a todos un chute de energía, de esperanza, de ilusión, de anhelos, de creer verdaderamente otra vez en la política, o este pueblo, el pueblo español, les pasa a ustedes por encima.
No, hombre, es evidente. A ver, las dos cosas son evidentes. Que el presidente de gobierno tuvo la gran virtud de conseguir que España resistiera el no rescate y eso supusiera el principio de una cierta recuperación económica, eso es verdad. Ahora, que eso no es suficiente, también es verdad. Era condición necesaria, pero no suficiente. Ahora tenemos que a unos ciudadanos que están cansados de los políticos, que a lo mejor no lo hemos sabido hacer bien, que ya no representamos esa alegría de hace unos años, pues eso también es verdad, y tenemos que saber ilusionar a los ciudadanos. Pero yo vuelvo a reiterar, es que los valores democráticos, los valores de libertad, son los mejores, y eso no es lo que representa Podemos. Es verdad que están cansados de nosotros, pero también es verdad que Podemos no representan esos valores. Podemos son los valores del populismo, de la no libertad, de la injerencia de lo público en lo privado, de la falsedad en la construcción de unos sueños que son irreales e ilusorios. Y luego se ve que además son más de lo mismo, porque cuando se comprueba lo que hacen, pues son peores que los que nos dedicamos a la política.
Antonio Martín Bomón.
Señor Martínez Pujalte, el auténtico problema es dar vueltas un poco en lo que estamos. Yo pienso que Podemos es un problema de una izquierda que se está refundando en estos momentos. El problema es que cuando esa izquierda tenía tantísimo, se estaba refundando y tenía tantas incertidumbres, ustedes fundamentalmente durante mucho tiempo, precisamente por la urgencia de la economía, han perdido de vista lo que debe ser permanente en diputados, senadores, en políticos, es decir, hacer política. Y como han desistido de la política, pues tienen desengañado a su propia gente. A mí me parece que para recuperar a esa gente, y que si la recuperan, evidentemente después el problema de Podemos lo tendrá el Partido Socialista e Izquierda Unida, seguramente, pues lo único que tienen es que volver a hacer política, pero yo no sé si es que se les ha olvidado.
Bueno, estamos dándole vueltas a lo mismo. Claro. Yo pienso que desde el Partido Popular tenemos que configurar también un proyecto de futuro, un proyecto de regeneración institucional. Tenemos que configurar un proyecto de ilusión. Hemos superado la crisis y ahora tenemos que mirar al futuro. Es verdad, estábamos muy noqueados por la crisis económica. Cuando un país tiene 6 millones de parados, cuando hay muchísima gente con salarios que no le permiten, incluso teniendo trabajo, llegar a fin de mes. Ese país es un país que lo que te tienes que ocupar es de dar solución a esos problemas. Y yo creo que nos hemos dedicado mucho a dar solución a esos problemas que todavía, por cierto, no han acabado, que todavía no hay una recuperación que haya llegado a todos los ciudadanos. Todavía hay muchos ciudadanos con desesperanza en encontrar un puesto de trabajo, con falta de una incorporación al mundo laboral adecuada a sus conocimientos. Cuando todavía eso sucede, nosotros nos hemos ocupado de eso de una manera denodada, es verdad que nos hemos olvidado de otra cosa, y es que a la gente además necesita ilusión, necesita confianza, necesita que los que le representan sean personas que no solo sean honradas, sino que lo parezcan, que transmitan confianza, que transmitan sobriedad, que transmitan valores. Bueno, y eso hay que volver a ello. Y creo que muchos, que el presidente de gobierno representa eso. Nadie diría del presidente de gobierno que es una persona que no sea sobria, que no sea cercana. Bueno,
ya, pero señor Martínez Pujalte, fíjese, las medidas que mañana va a presentar de nuevo el presidente del gobierno en el Congreso de los Diputados, se las escuché yo, por lo que he visto publicado, se las escuché yo contarlas a los españoles en el debate del Estado de la Nación de hace 16 meses. ¿No se podía haber estado haciendo lo que se ha hecho en economía, pero haber puesto también a trabajar a la gente en política?
Yo creo que nosotros hemos querido llegar a acuerdos con el PSOE y no hemos sabido tirar para adelante sin el PSOE en muchos temas. El PSOE, tanto Rubalcaba, que ahora lo podemos mitificar, ¿no?, porque se fue bien, y además tuvo la suerte de irse haciendo un servicio al Estado con el cambio de rey. Tanto con Rubalcaba como ahora con Pedro Sánchez, nosotros hemos querido hacer muchos esfuerzos de llegar a acuerdos con ellos, de acuerdos políticos, y eso ha sido imposible. Yo en la Comisión de Economía en el Congreso he podido llegar a muchos acuerdos económicos con ellos. Hay muchas cosas, hay muchos puntos de coincidencia con el PSOE, con CiU y con el PNV, pero hay también muchas discrepancias en política. Y ellos han entendido que su estrategia no era llegar a acuerdos con nosotros. Quizás nos hemos entretenido en intentar los acuerdos cuando el PSOE no estaba en eso.
Ya. Pero, don Vicente, yo le voy a hacer una confesión. No soy adivino, pero sabía perfectamente qué es lo que iba a decir hoy el líder del PSOE y sabía perfectamente cuál iba a ser la respuesta del presidente del gobierno. Y ese es el problema. Porque la percepción de la calle es que el Partido Popular y el Partido Socialista, a la hora de hablar, nos meten de lleno en el día de la marmota. Todo es siempre lo mismo. Todo es cíclico. Todo es profundamente recurrente. Y claro, mientras ustedes parecen eso, que son los protagonistas del día de la marmota, ustedes al mismo tiempo están diciendo, es que hemos salido de la crisis. Yo le digo, sinceramente, cuando muchos de esos españoles, más de 5 millones, que todavía no han tenido la suerte de encontrar un puesto de trabajo, le oyen al presidente del gobierno, a los dirigentes del PP decir que ya hemos salido de la crisis, inmediatamente dicen, coño, pues si habiendo salido de la crisis a nosotros todavía no nos ha llegado la salida de esa crisis, es casi peor que antes, porque antes nos decían, estamos en plena crisis.
No, Jaime, pero
es que eso es muy complicado. Le quiero decir que yo sé el mérito que tienen ustedes, han tapado montones de huecos desde el punto de vista económico, y yo ahí les defenderé siempre. Pero hay mensajes que desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista de la comunicación, son un desastre.
Yo lo decía antes, decía, ¿qué es recuperación?
Claro.
Si la recuperación es... que paso de tener crecimiento negativo a crecimiento positivo, he salido de la crisis. Si la recuperación es que los ciudadanos hoy en su casa, cuando están comiendo, tienen más esperanza de que encuentren un puesto de trabajo, de mejorar en su puesto de trabajo, de que su hijo o su nieto encuentren un trabajo, pues eso no ha llegado a todos los hogares de España.
Claro.
Y entonces, como no ha llegado a todos los hogares de España, si a ti te oyen...
Pues te mandan a freír puñetas.
Que eres triunfalista, dicen, oiga,
claro.
¿Usted de qué está hablando, niño? Usted no pisa la calle.
Claro.
Vaya usted a la calle y ya verá qué frío hace. Bueno, pero yo lo que digo es, efectivamente, eso es así. Eso es así. Pero el Partido Popular hoy puede decir, estamos mejor que hace 3 años. Hoy el Partido Popular puede decir, nosotros hemos trabajado en lo económico, hemos hecho reformas, no nos ha apoyado en las reformas nadie, debíamos haber hecho reformas institucionales sin contar con nadie porque teníamos mayoría absoluta. Bueno, pues eso es una pregunta que hay que hacerse. Nosotros en lo institucional hemos querido respetar el acuerdo que siempre ha existido en este país de hacer las reformas con consenso. A lo mejor no debíamos haber esperado el consenso, porque nos deberíamos haber dado cuenta que el PSOE no estaba por el consenso, que su estrategia era que no hubiera consenso en lo institucional. A lo mejor es así, pero lo de mañana, por ejemplo, es un tema que vamos a presentar nosotros ahora en solitario, porque no hemos alcanzado un consenso, y no hemos alcanzado un consenso lisa y llanamente porque el PSOE no quería alcanzar el consenso. No porque tuviera otra opinión, porque no quería alcanzar el consenso.
Muy bien, señor Martínez Pujalte, mañana vamos a estar muy atentos a esa comparecencia.
Mañana va a ser muy interesante y yo creo que con un cierto grado de tensión.
Bueno, ya nos lo va anticipando. Eso seguro. Estaremos, como le digo, muy pendientes, en tensión también nosotros, escuchando qué es lo que dice el presidente del gobierno y también qué es lo que dice
y
el
resto. Y ojalá que sea un cambio también en el ciclo de la confianza institucional de los ciudadanos.
Bueno, pues en eso tienen que trabajar ustedes. Señor Martínez Pujalte, que ha sido un placer, como siempre.
Igualmente.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cuando se está celebrando precisamente esa sesión de control en el Congreso de los Diputados. Chicos, que nada, que hay que seguir trabajando. Que tenemos ahí a Pedro Sánchez. Oye, está combativo, Pedro Sánchez. Lo he visto yo, pero bueno.
Sí, pero no
hay chicha.
Se sabe lo que va a preguntar y lo que le van a contestar antes de que empiece.
Hoy, de todos modos, la entrevista era muy interesante porque Vicente Martínez Pujalte, si ha habido uno de los diputados que han alzado la voz durante todo este tiempo para decir que tenía que hacer el Partido Popular reformas institucionales, que no podía ir al retortero, que las reformas institucionales no se las podían dejar al retortero de grupos minoritarios como Podemos, etcétera, etcétera, pues ese es Martínez Pujalte. Por lo tanto, hoy justo, en la víspera del debate de mañana sobre la regeneración democrática, era una entrevista muy interesante.
Y los socialistas le atribuyen una enorme capacidad para la negociación y tiene fama de cumplidor.
Bueno, pues habrá estado ahí de coach de Mariano Rajoy para mañana, no sé, digo yo, y si no es una idea, mira, se me ha marchado ya corriendo, pero 16, lo demás,
16 es decir, meses póngase llevamos, usted. 16 meses llevamos esperando las medidas el que coach. Mañana va a volver a proponer, las propuso Mariano Rajoy en el debate del Estado de la Nación de hace 16 meses. ¿Qué tiempo tan
feliz? Me parece que vas a decir, ¿qué tiempo tan feliz?
No, ¿qué tiempo se ha perdido?
Tan perdido.
O sea, ¿tú crees que va a ser el día de la marmota mañana también?
Bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa y lo comentaremos en esta tertulia, como siempre. Charo Zarzalejos, muchísimas gracias. Que no sigas hablando sola.
No,
mujer,
ya no.
Que
ya no habló por mí.
Jaime González, que ¿tienes el teléfono del pequeño Nicolás, por cierto?
Es un secreto de Estado.
No tienes la suerte.
Bueno, ahora se lo pregunto a micrófono cerrado. Se van a quedar ustedes con las ganas de saberlo, pero, en fin, yo ahora se lo pregunto. Antonio Martín Bobón, muchísimas gracias, como siempre.
Muy buenos días.
Gracias a los tres. Seguimos en Hoy en Madrid.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.